De todos modos, vamos a conversarlo con uno de los actores involucrados. Estamos en línea con Mauro Borsaconi, presidente de la Intergremial del Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay. ¿Qué tal, Borsaconi? ¿Cómo le va? Buenos días.
Buen día.
Primero que nada, quizás sea bueno resumir brevemente exactamente cuáles son las medidas que están tomando.
Bien, las medidas son solidarizarse con lo que pasó en 33, que atropellaron a dos transportistas que estaban al costado de la ruta en un punto de concentración y terminaron dos lesionados en el sanatorio, y los que lo atropellaron y golpearon terminaron en la comisaría. Después mandaron aparentemente a Lascano dos camionetas con gente para intimidar a la gente que estaba en los puntos de concentración en Lascano, y empezaron las amenazas y las presiones que nosotros venimos avisando desde hace tiempo que se vienen dando por parte de los productores y de los molinos, que amenazan a la gente con que si no levantan la cosecha a la plata que ellos quieren, no van a tener nunca más trabajo, se van a tener que ir del pueblo. Lo tienen muy presionado, lo tienen mal, y esa doble presión, lamentablemente, terminan pasando cosas que nadie busca.
Borsaconi, una consulta. ¿Esas dos personas que fueron atropelladas, dice que fueron atropelladas adrede?
Bueno, eso fue lo que denunciaron ellos, por lo menos. Yo estoy en Montevideo y eso ocurrió en 33. Yo no te puedo decir. Va a haber un parte policial, ahí fueron a forense, la justicia dirá cómo son las cosas. Hay testigos, lo que está claro es que eso no debió pasar. No es algo que el sector busque de ninguna manera. La movilización del arroz para la intergremial fue a pedido de la gente que hace el arroz en todo el este y el norte del país. No es un pedido que surja de la intergremial, porque además nos piden a nosotros que intervengamos por el amedrentamiento que sufren y el acoso que sufren, de que si no aceptan las condiciones que le dan, no trabajan. Entonces, vienen a buscar el apoyo de poner a alguien a negociar sus cosas que no lo puedan amedrentar. Y por eso la Intergremial habló con el Ministerio, habló con el Ministro de Transporte, se juntó con toda la gente para tratar de evitar situaciones que nadie busca, y buscar un precio que sea justo. La gente de ACA lo manifestó muy claramente, que la estrategia de ellos era no negociar. Por lo tanto, si es no negociar, te mandan a los jueces, te mandan a la policía, te mandan camionetas con gente para amedrentarte, atropellan a dos camiones, salen a decir que hay un camión prendido a fuego por parte de los transportistas, cuando el camión tuvo un cortocircuito, y hoy salió en otro medio de comunicación el dueño del camión para decir que había tenido un cortocircuito. Lamentablemente están equivocando el camino, pero ellos sabrán lo que hacen y cómo se manejan.
¿Parte de estas presiones están siendo apañadas, digamos, por el gobierno?
Yo no puedo decir que el gobierno esté apañando o no esté apañando. Nosotros al gobierno le pedimos que saliera a controlar. Hay parte del gobierno que salió a controlar, como fue el Ministerio de Transporte con el órgano de control, uh-huh, y la aduana, y de esas inspecciones ya hay resultados, algunos constantes. Se le puede preguntar a Felipe Martín, que es el director nacional de transporte, uh-huh, hay camiones con gasoil brasilero, tal cual lo denunciamos nosotros en su momento. O sea, no existe la forma de que se paguen las tarifas que se están pagando y los transportistas acepten cobrarlas si uno cumple con las obligaciones que tiene que cumplir echando combustible uruguayo y pagando los laudos que marca el gobierno.
A propósito de eso, el ministro Aguirre decía ayer, por ejemplo, que el que argumente que hay irregularidad tiene que denunciarla.
Pero la denunciamos.
Perdón,
el ministro Aguirre.
Presentar las pruebas.
Se la denuncié hace 3 meses. Se la denuncié hace 2 meses, se la denuncié hace 1 mes. Y se lo vuelve a denunciar ahora, si quiere.
¿Pero presentaron pruebas concretas?
La mayoría del combustible que se utiliza en la zafra del arroz es de contrabando. Es más, ayer salió una nota al presidente de Aflecon, que es los que distribuyen el combustible en el país, en todo el país, diciendo que cada día se lleva menos combustible, menos gasoil para la zona arrocera. Que el gasoil de contrabando emana por todos lados. Lo dijo el presidente de la gremial, que mueve el combustible. ¿Qué más se tiene que denunciar?
¿Cómo se contrata?
Que es bastante simple, ¿no? Si hay 1.500 camiones en la zona arrocera y hacen los kilómetros que hacen, que digan CAP cuántos gasoil ha mandado para la zona arrocera para cubrir eso, los camiones, la maquinaria que se utiliza, los tractores, todo lo demás, porque miren que cuentas que se pueden querer ocultar y hay otras que no.
¿Cómo se hace?
No se pueden ocultar.
¿Cómo se hace el contrabando de combustible? ¿Cruzan los camiones, cargan y vuelven?
¿O son otras formas? Ahí ya me está... si yo supiera, lo denunciaría exactamente como lo hacen, pero sin duda lo denuncio. Pero yo no sé cómo lo hacen.
Bueno, pero
además, como Lavo dijo en otra declaración de radio, que el 100% del combustible lo suministraban los productores o los molinos... Me quiero imaginar que esta pregunta que me estás haciendo a mí se la vas a tener que hacer al lado.
O sea, el 100%...
Cuando el que declara que el combustible se lo dan los chacreros.
Los productores, sí. O los molinos.
Quiero que le preguntes al lado de dónde sale el combustible que se encuentra.
No, pero lo pregunto, claro, digo, hago esta pregunta porque digo, supongo que si vos cruzás con un camión y cargas combustible y volvés, no tiene nada de malo. Otra cosa es que vos ingreses combustible contrabando al país.
No tiene nada malo. Pero yo cruzo con un camión para el lado brasilero, y cargo gasoil brasilero y vengo a trabajar en Uruguay, está prohibido. Que esté bien o esté mal, discutirlo todo lo que quieras, pero está prohibido. Es como que vos me digas, tengo un taxi de Santa Victoria o Palmar y lo traigo a trabajar a Montevideo. O que vengo una línea de ómnibus argentino de Buenos Aires a funcionar.
¿Pero qué pasa cuando los camiones cargan?
Está mal.
¿Qué pasa cuando los camiones cargan combustible haciendo unos recorridos largos que vienen desde Argentina o de Brasil y ingresan?
Los camiones que hacen transporte internacional utilizan el combustible donde esté más barato porque es lo que tenemos que hacer. Porque nosotros no vamos a cargar un combustible a un dólar y pico y los otros lo van a echar a 0.70. Entonces la bandera uruguaya no lo va a hacer. De la misma manera que los peajes que pagan acá los extranjeros son los que pagamos los uruguayos. Pero eso es porque hacemos el tráfico internacional.
Los que hacen tráfico doméstico tienen expresamente prohibido utilizar combustible de otro país.
Pero obvio. Si acá el monopolio lo tiene ANCAP, el que vende combustible es ANCAP.
Eso lo entiendo, pero claro, ¿qué pasa si el camionero cruza y carga combustible en otra frontera? Eso también está prohibido, decir.
Pero vuelvo a repetir, de verdad que me sorprende que me hagan esta pregunta. ¿Cómo un camión va a cruzar, cargar 500 litros de gasoil del lado brasilero y va a venir a competir al lado uruguayo con la gente que paga el gasoil uruguayo? Es como que vos me digas, mirá, traigo para funcionar a la radio a unos chinos que me cobran $2 por día. Pueden venir, está bien, indocumentados. Es una locura. Digo, está mal, está prohibido, no se puede hacer.
Borsacón hace la analogía con el clásico particular que va al Chuy, hace una compra, carga el tanque, llena el tanque y vuelve para atrás.
Sí, a ver, yo no estoy diciendo que no se haga o que se vuelva, a ver, pero si esto fuera así, sería muy simple que liberen la compra de combustible y que cada cual eche combustible donde quiera. Pero entonces, mirá, Cusa, en lugar de pagar el combustible que paga para sus ómnibus, podría bajar el boleto, porque si el gasoil vale casi 15 pesos menos en Brasil que acá, ¿te puedes imaginar cuánto baja el boleto? ¿Pero por qué no le dicen que vengan y echen gasoil brasilero? Porque mira que el gasoil son impuestos. El costo del gasoil son los impuestos que tiene que pagar la gente para sostener el Estado. A mí del gasoil no me regalan nada, yo el gasoil lo gasto, lo pago y se terminó. Ahora, si todos vamos a echar gasoil brasilero, si todos vamos a comprar cosas de contrabando, no sé quién va a pagar la fiesta, alguien la tiene que pagar.
Bien. ¿Y se sabe más o menos qué cantidad? O sea, ¿hay un estimado del porcentaje de camiones que podrían estar utilizando gasoil brasilero? ¿O eso no se... No,
mirá, yo si querés, te digo, hoy que hay un paro a nivel nacional, que vayan a la zona del este, me acaba de llamar a mí una de las personas que está en uno de los cortes, diciéndome que hay 15 camiones uruguayos que están con gasoil brasilero y que están pidiendo por favor que vaya a la aduana y que vaya que están no, aparentemente no solamente con el gasoil propio sino con gasoil como para abastecer a otros camiones. ¿De dónde lo sacan? Yo te vuelvo a repetir, de verdad, son camiones que están contratados por la zafra del arroz y son camiones a los que contratan los productores de arroz. El presidente de ACA, que dijo que él, la ACA nuclea el 95% de los productores de arroz y que el 100% del combustible se lo facilita en ellos, te diría que fueran a preguntarle al AGO y a la gente de ACA cómo está este gasoil brasilero en Uruguay. Porque se lo facilitan ellos, ha dicho del propio AGO, ¿eh? Así que si encuentran un litro o 100 millones de litros, que le pregunten al AGO, porque supuestamente es una mentira. También hicieron inspecciones de otro tipo, el órgano de control, que va a triangular la información y todavía no está con el Ministerio de Trabajo, que le va a facilitar el... A ver, ¿cuántos son los que cumplen con el AGO?
Borsaconi, ¿qué actitud van a tomar desde la gremial con los camioneros que, por ejemplo, bueno, puede ser los casos que mencionaba recién, pero con los camioneros que no se plieguen a la medida? Le pregunto porque hoy aparece en el país una anécdota cortita de José Bresque, presidente de la Asociación de Fomento Rural de Lascano, que contó al país que en el kilómetro 138 de la ruta 15, a unos 7 kilómetros de los molinos de Samán y Copar, en esa localidad de Rocha, había camiones que querían pasar y los detuvieron, intentaron irse, los amenazaron con romperle los vidrios de los parabrisas. Los camioneros que querían pasar se aguantaron y llamaron a la policía. Comentó, pero incluso comentó que había gente que apareció, no se sabe de dónde, y que no tiene conocimiento de lo que es el cultivo de arroz. ¿Cómo están mirando ese tipo de situaciones y qué noticias tiene a propósito de eso?
Mire, yo esa noticia no la tengo, no la puedo refrendar ni subrayar de ninguna manera. Los hechos de evidencia que existieron fueron sufridos por nosotros, no por ellos. Hay gente y hay WhatsApp que están circulando de gente que está en los puntos de concentración, que sí, ayer en Lascano tuvieron problemas aparentemente con gente que formaba, amedrentarlos para que levantaran la concentración, que mandaron camionetas con gente para también amedrentar, y llamaron pidiendo que por favor mandaran gente desde Montevideo y que mandaran gente para apoyar porque se estaban poniendo muy espesos. Por lo tanto, uno de los motivos fue ese, por el paro general. El otro motivo del paro general es porque atropellaron a transportistas que estaban en los puntos de concentración. Y sí, definitivamente le voy a decir a quien quiera que yo no sé nada de arroz. No está ni siquiera en mi dieta el arroz. O sea que no tengo ni idea. No tengo por qué saberlo porque mi negocio es el transporte. Si no, tendría que saber de metalúrgica cuando transporto fierro, tendría que saber de plástico cuando transporto plástico, tendría que ser químico cuando transporto transporte químico, y uno no es especialista de todo. Nuestro negocio es el transporte, no es el arroz, la soja, la cebada. Todo el mundo dice no, porque el arroz está perdiendo valor y que no plante. Si no le da el negocio, ¿qué me vas a robar a mí para ganar plata a él? O sea que para que el negocio del arroz sea rentable, que tiene que andar con gasoil brasilero, no pagar los laudos, esquivar los impuestos, es el transportista para hacer rentable el negocio del otro. Es un disparate. Si su negocio no es rentable, mire, yo no tendré que transportar y ellos no tendrán que cosechar. Pero lo que no puede hacer es mandarme a robar a mí para que su negocio sea rentable. Porque el día que le caiga una inspección del Ministerio de Trabajo, del Impositivo, del BPS, a un transportista, ninguno de estos arroceros, productores o molinos van a ser solidarios, van a ir a pagar la multa y le van a solucionar el problema. Esa es la realidad.
¿Y qué, por qué?
Se nos pide a nosotros comprensión, pero mire que usted va a comprar un camión 0 kilómetro para ponerlo a trabajar, que se compra en cuota y que hay que pagar el banco la cuota y que hay que pagar el seguro y que hay que pagar la patente y que hay que pagar todos los impuestos que hay que pagar, y la zafra del arroz dura un mes.
Borsaconi, ¿qué, de una nota del año pasado de Brecha decía que el 40% de la flota de camiones tenía una capacidad ociosa. Es un dato del año pasado. Este año.
A ver, sin duda que hay más flota que necesidad de carga hoy.
Sí.
Y eso también hace el abuso de que, bueno, si sobran camiones, el precio le pongo yo. Mm. Sí, y que hay gente con necesidad, por lo que te decía, que asumió los compromisos de pagar cuotas, de pagar, se endeudó para mejorar la unidad, y hoy tiene que trabajar, aunque sea para eso. Pero eso es un ordenamiento que nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Transporte, porque entendemos que sí, se permitió el ingreso indiscriminado de camiones. No se pensó lo que se estaba haciendo y habrá que corregirlo. Que hay flota ociosa en determinados momentos del año, sin duda. Mm. Y hay flota ociosa. Así que son temas a resolver. Eso es una realidad que no se puede ocultar. Hay que trabajar en eso.
Mauro Borsaconi, presidente de la Intergremial del Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay. Gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Muchas gracias a ustedes y a las órdenes.